Usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladridos al Amo. Estamos hoy con Albert Cortina, abogado y urbanista. Es director del estudio DTUM, Derecho, Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, lo cual es el abanico amplio de la intervención en el medio ambiente urbano, y además es autor de libros relacionados con el transhumanismo, tecnoética y el humanismo avanzado, que es precisamente donde le conocí y donde hemos hecho una pequeña colaboración. Él prefiere llamar transhumanismo a lo que parece que al principio nació como posthumanismo, y si tenéis algún tipo de interés en este tipo de temas, pues sabréis posiblemente que Kurzweil, que es un se ha convertido, digamos, en una especie de gurú del posthumanismo, un programador de primera categoría en Estados Unidos, que es premio de la tecnología por el gobierno norteamericano, y él planteaba que a la marcha que vamos estamos avanzando hacia una especie de hibridación entre el ser humano y la tecnología, es decir, la posibilidad de que en un momento determinado las potencias o las capacidades que tenemos fueran depositadas y asumidas por los avances tecnológicos. Y este es el tema del que vamos a hablar con Albert Cortina. ¿Transhumanismo o posthumanismo? ¿Qué es lo que el futuro nos va a deparar desde ese punto de vista? ¿Cómo estamos, Albert?
Muy bien, ¿qué tal?
Encantado de volver a encontrarme contigo. Lo primero, esta separación que haces entre transhumanismo y lo que hasta ahora mucha gente venía hablando de posthumanismo. ¿Qué es, por qué esta separación?
Mira, el transhumanismo lo veo como una ideología.
Sí.
Una ideología de transición, por eso lo del trans, ¿no? Sí. El paso entre el ser humano actual a otro ser, que sería el posthumano, ¿no?
Sí.
En una época de transición en la cual la aplicación de la tecnología, como tú bien has dicho, en el ser humano, ¿no?, le va a transformar.
Madre.
Por lo tanto, sea cierto o no, sea ciencia o ciencia ficción, sí, a mí me gusta más decir que el transhumanismo es una ideología.
Uh-huh.
El posthumanismo a veces es más bien un movimiento filosófico, uh-huh, en el cual se especula sobre qué podría ser una nueva especie,
sí,
una especie posthumana, ¿no?, una especie que ya no sería esta en transición, que nos mantendríamos todavía en la condición humana, sino que sería ya otra cosa a partir de esta evolución tecnológica.
Bueno, tú lo estás poniendo sobre la mesa, o sea que es muy fácil conversar y preguntar sobre esto y aportar sobre todo este tipo de temáticas. Esta relación entre el hombre, entre el ser humano y la técnica, ¿no? Sabemos que somos lo que somos gracias precisamente a este especie de proceso de realimentación entre el hombre y la técnica. Muchísima gente ya habló, digamos, de qué manera esto se convierte en la cultura que nos trae al punto en el que estamos. Pero en el punto en el que estamos y en lo poco que has dicho, pareciera que estamos en un proceso o ante un escenario de cambio de paradigma, donde es difícil saber quién domina a quién, quién gobierna a quién. Si la tecnología está gobernando al hombre, al ser humano, perdón si digo el hombre, no tiene nada que ver con ninguna preferencia de género, si ¿quién es el que está realmente gobernando a quién? Hay muchos autores que dicen que precisamente hacia lo que vamos es que este gobierno que ha habido hasta ahora del ser humano, incluso en el avance y en la apropiación de la técnica, ese es donde está este cambio de paradigma. ¿Tú crees que está ahí, en que la técnica es la que va a empezar de alguna manera, aunque sea marginalmente, porque eso ya es algo muy espectacular con respecto a la historia que tenemos, ¿no? Que la técnica es la que va a gobernar.
Fíjate que estás utilizando dos términos distintos, ¿eh? Mm. O podrían ser distintos, ¿no? Técnica sí. O tecnología.
Sí.
¿Vale? Y es cierto que somos hombres, seres humanos tecnológicos, ¿no? Es decir, utilizamos sí. La técnica, las técnicas, ¿no? Los procesos tecnológicos mm. desde el inicio, seguramente, de nuestra especie, ¿no?
Sí,
es
sí.
decir, hemos utilizado herramientas, instrumentos. Pero, como tú bien dices, la posibilidad de que esa tecnología, ¿no? Ya no la dominemos, ¿no? Ya se escape de ese valor instrumental o de esa característica instrumental, ¿no? Y evolucione al margen de sus creadores, ¿no? O de los que utilizamos esa tecnología, que somos los seres humanos hasta hoy, ¿no? Parece que puede ser posible, ¿eh? Tampoco lo afirmo, ¿no? Parece.
O sea, tú en este momento no pondrías, o sí pondría, no sé, pero no pondrías ejemplos concretos de que esto está pasando y de qué manera.
Yo creo que hoy por hoy todavía el ser humano o el conjunto de comunidades de seres humanos esa tecnología la están utilizando a su servicio, ¿no? Pero sí que es verdad que
la gobernamos.
La gobernamos. O aparentemente la sí. gobernamos, pero lo que nos están proponiendo como cambio de paradigma, ¿no? Pues digo, nos están proponiendo porque de alguna manera, si es una ideología, el transhumanismo, de alguna manera nos está diciendo, bueno, este nuevo paradigma de que la tecnología se independice, se haga autónoma, algunos incluso dicen, tome conciencia de ser sí. otra cosa distinta sí. de lo que hasta ahora es la vida inteligente humana, ¿no? Sí. Algunos de ellos, Cuthwell entre otros, pues no es malo, es decir, vamos allá, vamos a acelerar ese proceso evolutivo, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué tenemos que temer ese cambio de paradigma, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que como especulación en este momento de si el ser humano continuará gobernando esa tecnología o habrá un punto de inflexión denominado por alguno de los transhumanistas como la singularidad, en mayúscula, ¿no? Con
sí, sí.
singularidad tecnológica, ese momento en el que pasaría lo que tú estás comentando, ¿no? Sí. Que dejaríamos ya de gobernar esa tecnología que hemos creado aparentemente para que nosotros nos sirvamos de ella y sea ella la que nos utilice a nosotros, ¿no?
Sí.
Se cambian los papeles, ese punto de singularidad, esa inteligencia artificial que ya resuelve los problemas generales, ¿no? No los fragmentados, no los sí. específicos, ¿no? Que esto sí que está pasando ahora, sí. ¿no? Sino ya problemas complejos, decisiones que hasta ahora sí. el ser humano con todas sus dimensiones, ¿no? Con todas las inteligencias múltiples, ¿no? De, sí. de capacidades que tenemos, resolvíamos, ¿no? Lo resolvería mejor que el ser humano. Ese punto de inflexión es el que denominan singularidad tecnológica, y ahí sí que ese cambio de paradigma lo podríamos ya ver con claridad. Cuthwell habla, y otros autores transhumanistas hablan de el 2045,
sí,
etcétera.
Siempre
que ponen fecha a alguien, pues no sé qué pasa, pero nunca aciertan, ¿no? Pero la tendencia es esa, la intuición es que efectivamente eso se puede producir en nuestro siglo XXI, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tenemos que anticiparnos hacia ese escenario que se va a producir,
sí.
parece ser que inevitablemente.
Antes de anticiparnos, porque has puesto muchas cosas muy interesantes sobre la mesa, aparte de esta capacidad de profecía, que me gustaría también entrar sobre ella más, un poco más adelante, porque como decía uno de los Monty Python, si hay algo sobre lo que efectivamente somos buenos, es en no acertar nunca una profecía.
Sí, efectivamente.
Y tenemos una capacidad casi profesional en ese sentido.
Sí.
Pero hay otro aspecto que me interesa mucho más. Nosotros me refiero a un grupito muy pequeño, desde hace muchos años, pero siempre inmersos dentro de lo que era la evolución de Internet, nosotros decíamos que Internet era un bicho.
Era orgánico.
Podría ser un bicho orgánico, pero el problema, digamos, del bicho orgánico se plantea siempre la intencionalidad. Si no, esto de orgánico no te define todo, sino que posiblemente algunas partes te las define. Nosotros decíamos que era un bicho porque, digamos, había este tipo, no de hibridación, sino de coparticipación o de colaboración en un crecimiento absolutamente caótico. Por decirlo desde afuera, porque si estuviéramos adentro, posiblemente el bicho te diría, no, es que vamos para allá, es que vamos para acá, es dentro. Y la discusión la teníamos a partir de lo que denominábamos los dispositivos, que es la forma, por eso te decía que lo orgánico no, que es con la forma como este tipo de bicho crece, a través de dispositivos. Unas veces los hacemos nosotros, otras veces es el bicho el que a partir de combinación de determinado tipo de elementos, ¡paf!, convierte algo en un dispositivo. Hemos estado hablando hace un rato como prolegómeno de la charla en cómo la comunidad virtual es un dispositivo en la que se ha combinado algo que no se había combinado nunca a lo largo de la existencia del ser humano, ¿no? La posibilidad de mandar un mensaje, pero no a uno, sino incluso, en plan ya exagerado, a toda la humanidad exactamente el mismo mensaje y con el mismo asunto, es decir, con el mismo objetivo. Es un mensaje en función de, ¿vale? Bueno, decíamos que esto era un bicho, nos parecía una idea fértil para no llegar a ningún lado porque no teníamos suficientes elementos. Pero ahora sí lo quiero traer a colación de lo que dices porque en esto que has planteado del transhumanismo, Kurzweil y otra gente dice esto no es malo, no necesariamente es malo. Pero yo lo que plantearía desde este punto de vista de lo que te acabo de aportar es, no es una cuestión de que sea malo o no sea malo, lo podemos cambiar, lo podemos dirigir.
¿Es inevitable o no es inevitable, por ejemplo?
¿No? Si lo podemos cambiar,
y dos, ya, lo podemos modelar.
Lo inevitable ya está, digamos, jugando otro papel, ¿no?
Sí.
Pero está muy bien. O sea, el transhumanismo plantea, digamos, este tipo de hibridación entre el ser humano y la tecnología, y ya estamos hablando de una tecnología muy avanzada, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que dice Kurzweil, si es malo o no es malo, que se corresponde un poco con, hemos estado en algunos actos públicos donde la gente inmediatamente ha planteado este terror a que esto fuera así. Y yo creo que el problema no es el terror a que fuera así, sino nosotros lo podemos cambiar, nosotros podemos retener algún tipo de algún sentido de dirección, porque en el caso del bicho, no. En el caso del bicho, sin que sea ni malo ni bueno, la posibilidad de que el dispositivo funcione de acuerdo a determinado tipo de intencionalidad es muy difícil.
Yo te preguntaría, ¿podemos nosotros conducir la evolución? Hasta ahora biológica, es decir, fíjate que estamos aquí, ¿no?, porque hay una evolución biológica y cultural que nos hace seres humanos, ¿eh? Homo sapiens, sapiens, que es el producto de esa evolución. Yo no sé, era inevitable, no sé si era bueno o malo, tampoco sé si nosotros hemos conducido esa evolución o no, pero estamos ahí y supongo que nuestros antecesores ni se lo planteaban, ¿no?
Sí.
Claro, ahora parece ser que lo que puede haber es, además de la evolución biológica y cultural, una evolución a partir de la tecnología, una evolución de la hibridación entre esa biología y esa cultura, con una evolución que a partir de ahora se vuelve casi como autónoma, es lo que decíamos, ¿no?
Sí.
La tecnología ya no es una técnica, ya no es un instrumento,
muy interesante,
sino que ya es un bicho, que de momento supongo que una vida inteligente distinta a la humana, si es que acaba evolucionando por ahí, ahí es donde surge el tema este del concepto del post-humano. Post-humano lo estamos viendo muy lejos, ¿eh?
Vale,
pero
ahora,
es como
ahora
el bicho.
Está muy bien porque
claro,
está colocando,
es como el bicho, el organismo tecnológico.
Sí.
Se ha hablado también de organismo, ¿no? El bicho inerte o hibridado ya con lo biológico, con lo orgánico, evoluciona según unas leyes de esa evolución biotecnológica que seguramente nosotros ni conocemos bien, ni dominamos, ni dominaremos. ¿No? Estamos ahí.
Está muy bien.
¿Es bueno o malo? No lo sé. Estamos ahí.
Nosotros te estoy hablando de esto como si fuéramos una secta discutiendo, pero no lo éramos, ¿eh? Porque esto era, digamos, cuando nos encontrábamos al hilo de tres o cuatro cervezas, regresamos al bicho y adelantábamos algunas ideas más. Incluso tenemos un primer ladrido salamo sobre el bicho, que es nada más que una exposición del caso. Y tú, como buen abogado, entenderás lo que eso significa, ¿no? Pero a raíz de esto último que has planteado, yo he sostenido, gracias a Ortega y Gasset, una determinada visión de las cosas que la he planteado tantas veces que siempre tengo el riesgo del que está enfrente de decirme otra vez no. Pero es lo que decía Ortega y Gasset era que nosotros solamente tenemos tres estados de vida. Uno es que nada nos es dado. Por lo tanto, no existimos, porque no podemos simplemente sobrevivir. O todo nos es dado, por lo tanto, no superamos la fase de animales felices, porque lo tenemos todo. Sí. O sea, tenemos la comida, las praderas, todo, lo que sea. Y la tercera es, algunas cosas nos son dadas y otras no. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y aparentemente lo que hemos hecho, es modificar las condiciones de lo que no nos es dado para poder conseguirlo.
Efectivamente.
Y esto es la modificación del medio ambiente, por ejemplo, y esto es, en cierta manera, la creación de cultura.
Sí.
Y en la creación de cultura, tienes razón lo que me decías al principio, yo utilizo el término técnica, un poco también siguiendo en ese sentido Ortega y Gasset, porque es la técnica la que nos permite modificar. Y es la tecnología que es, en cierta manera, no sé si esto te parece bien, la continuidad de un determinado aspecto de la técnica, la que convertimos en tecnología y la aplicamos, ¿no?
Correcto, sí.
Entonces, de lo que estamos hablando ahora es de la entrada casi en un cuarto estado. ¿Te parece?
Sí, sí, seguramente. Antes comentábamos si era un nuevo paradigma, un cambio de era. Me has dicho, hombre, concretemos respecto a qué era.
Sí.
Y tú estás diciendo un cuarto estado, un nuevo estado de la evolución.
Sí,
¿no?
Es muy fuerte.
Bueno, pues tal vez estamos en el inicio de un estado distinto en la evolución.
Sí.
Precisamente de la técnica y del ser humano.
Sí.
De ambas cosas, ¿no? Es decir, cuando alguien compara, no, pero esto siempre hemos utilizado, ¿no?, la técnica para bien y para mal, y es como un utensilio, esto es como un, yo qué sé, como un cuchillo, ¿no?, que se puede utilizar para bien y mal. No, es que hasta ahora lo utilizábamos nosotros. Era un instrumento, como tú has dicho al principio, lo dominábamos, era a nuestro servicio, ¿no? El cambio de paradigma, el cambio de estado, es que esa técnica, esos instrumentos, se vuelvan autónomos, ¿no?
Sí.
Se emancipen del ser humano. Y ahí está la inteligencia artificial, la robótica combinada con otra serie de cosas, los robots estos que el Parlamento Europeo pues trata, la persona jurídica electrónica que pretende empezar a regular, porque ya se está intentando anticipar a procesos de una cierta autonomía, ¿no?, de lo que son las decisiones humanas. Por lo tanto, eso yo creo que es un estado distinto.
Sí.
Y si eso, además, al hibridarnos con esa inteligencia artificial, con esa biotecnología, el ser humano, como pretende la ideología del transhumanismo, ¿no?, aumenta sus capacidades exponencialmente, y ese es un salto cualitativo en su evolución como ser humano hacia otra cosa, ¿no?
Sí.
Hacia, de momento, el transhumano, que hemos definido al principio como un ser humano en transición, gracias a esa biotecnología aplicada a su cuerpo y a su mente, hacia otra cosa que desconocemos, ¿no? Si eso es precisamente el estado en el que nos encontramos iniciándonos, bueno, pues efectivamente es otra cosa, ¿no? Estamos en otro estado de la evolución.
Sobre esto,
¿no?,
mira, hay dos cosas que me parece. O sea, me acuerdo que en una discusión con Eudald Carbonell, que es uno de los tres gestores del yacimiento de Atapuerca, me dijo el fuego. El fuego es una de las tecnologías más extraordinarias que aparece en algún momento, donde la gente debe haberse quedado muy perpleja. ¿Cómo puede ser que caiga un rayo que viene desde allá arriba y se incendie esto, ¿no? Pero él decía que el fuego, la resocialización del fuego, es decir, la aprehensión del fuego por parte de las comunidades humanas, ¿no?, tardó 300.000 años. Esto es un montón de años. No sé exactamente cómo hace para saber una cosa así, pero bueno, 300.000 años. Es decir, una técnica, porque aquello no era una tecnología, las tecnologías van saliendo del fuego, una técnica como era el fuego, el ser humano tarda 300.000 años en incorporarlo sin pestañear a su día a día, ¿vale? Y esto, no sé exactamente, lo planteo porque no sé exactamente cómo se aplica esto a lo que tenemos. Yo me acuerdo, yo conocí, tuve una charla con Kurzweil en Estados Unidos una vez, y él me planteó un poco que estaba trabajando sobre aquel libro de Los Ángeles que trataba, digamos, de establecer paradigmas fechados. Y le dije, ¿usted cuando fecha? ¿Cómo fecha? ¿Cómo fecha, no? O sea, usted, digamos, está bien, los sistemas operativos están avanzando y todo lo demás. Y en la discusión, un poco provocado por él, que yo sentía que me estaba empujando en el pecho contra una pared imaginaria, y donde salía la inteligencia artificial y todo lo demás, los escritos de Minsky, que está considerado, digamos, un poco como el iniciador de todo esto, le dije, mire, normalmente cuando hablamos de las máquinas inteligentes, nosotros hablamos poniéndole a las máquinas nuestras propias preocupaciones. Serán inteligentes, tendrán sentimientos, tendrán esto otro. Siempre tienen que ver, digamos, con esta transposición de lo humano ahí al interior de la máquina. Pero, ¿usted ha pensado alguna vez si la máquina va a expresar algún tipo de preocupación? ¿A la máquina le preocupa pensar? Porque a usted le preocupa mucho y a mí también. Si no pensamos es que nos sentimos desprovistos de algo. Pero llegará el momento en que la máquina dirá, esto me debería preocupar más o me debería preocupar menos porque me está causando un estrés terrible. Y Kurzweil quedó en silencio durante un ratito, mirándome fijamente, y dijo, ni siquiera eso lo voy a poder incorporar a lo que estoy haciendo esto de Los Ángeles, porque eso es otra cosa. ¿Y qué significa que eso es otra cosa? Porque sigo escuchando muchísimo sobre la inteligencia artificial, pero no escucho esta parte en la que la inteligencia artificial manifiesta preocupaciones, estrés, es, que la máquina, digo, ignoro
la
eso.
¿La conciencia artificial?
Sí, muy bonito.
No, claro,
es que es cierto.
Nosotros sí, sí tenemos inteligencia que más o menos desde la ciencia pues se va a ir conociendo, ¿no? A partir de que se conozca el cerebro, el conectoma, cómo funciona nuestro órgano, digamos, de producción de esa inteligencia humana, ¿no?
Sí.
Pero no, la ciencia todavía no entiende cómo emerge la conciencia.
Claro.
La conciencia, por ejemplo, de reconocernos a nosotros mismos.
Ni la ciencia, ni la religión.
Bueno, las religiones, las espiritualidades trabajan sobre este tema.
Sí, sí.
Y tiene otro método que no es el científico. Sí,
exactamente.
Y que yo no desprecio en absoluto, ¿no? Porque no es el método efectivamente racional, no es el método de pesar y medir, ¿no? Es el intuitivo, es otro tipo de conocimiento que para aproximarse a la conciencia seguramente debe ser más útil,
sí,
¿no? Porque milenariamente las religiones, tradiciones espirituales han trabajado sobre ese aspecto, ¿no? No hablo solo de la conciencia moral, hablo primero del reconocimiento como seres humanos distintos, es decir, yo me reconozco distinto de esta silla o de una planta o de un árbol, ¿no?
Sí, sí.
Un animal, muy bien. Por tanto, primera pregunta, ¿cuándo llegará esa emergencia de la conciencia artificial en un robot autónomo que sabrá hacer muy bien, de una forma inteligente, ¿no? Pues ciertas tareas, ¿no? Automatización de tareas profesionales, ¿no? Cada vez las están haciendo mejor. Ahí sí que ya ese paradigma de la inteligencia supera a la inteligencia humana, pues seguramente en lo fragmentado, en lo específico, tenemos todos experiencia de que sí. en el cálculo, en los algoritmos, todo lo que estábamos
comentando.
El ajedrez toca, compone música. Sí. Ramón López de Mantres, que es un gran experto, como sabéis, de inteligencia artificial, nos, en un curso en, aquí el otro día en la Méndez Pelayo, nos, bueno, nos enseñó cómo componía ya esa inteligencia artificial una cantata de Bach. Sí. Pero no haciendo un corta y pega y tal, sino analizando perfectamente cómo Bach compondría en este momento una nueva cantata, ¿no?
Impresionante.
Pero Rembrandt también, ¿no? O sea, también nos describió pues, un proyecto Rembrandt, ¿no? En el que también se pintaba un nuevo cuadro de Rembrandt, ¿no? A partir del análisis exhaustivo de datos de cómo era la técnica de Rembrandt para pintar. Y se produjo, se creó a través de esa inteligencia artificial. Sí. Pero eso, yo creo que los expertos, ¿no?, que denominan pues, esa inteligencia artificial todavía débil, específica, ¿no? No la genérica, no la que tenemos nosotros, ¿no?, los seres humanos, más compleja, ¿no?, eso ya se va consiguiendo, ¿no? Pero claro, el otro tema es el que tú decías de la, cómo emerge la conciencia, tanto la humana como la conciencia artificial, en esos organismos tecnológicos que irán evolucionando, irán aprendiendo, ¿no?, de nosotros primero, emancipándose y aprendiendo de ellos mismos, ¿no?
Sí.
Y eso no sé si Kurzweil sabe resolverlo o no, yo creo que todavía no, porque sí, no hemos resuelto la nuestra, ¿no? Pero ahí sí que puede haber una división de especies, ¿no? Ahí sí que puede ser que...
¿De especies basadas en esta tecnología, dices?
Bueno, a ver, la inteligencia humana, ¿no?, eso que comentábamos, esa evolución biológica y cultural, ¿no?,
sí,
en algún momento también se hizo consciente, ¿no? Hubo esa idea que tenemos ahora y que además después estableció a través de unos sentimientos, unos códigos morales, unas reglas de convivencia, una ética, ¿no? Claro, nosotros ahora estamos jugando a introducir esa ética, esos valores, esos condicionamientos humanos en los robots, por ejemplo, ¿no? Un robot que esté asistiendo a un enfermo, un coche sin conductor, bueno, los típicos dilemas tecnoéticos. Pero como tú bien dices, lo estamos haciendo desde parámetros de inteligencia y de conciencia, es decir, también de valores, absolutamente humanos, ¿no?
Sí.
Pero lo que creo que no sabe nadie, ¿eh?, es esa evolución tecnológica de ese organismo, si realmente se va haciendo autónomo del programador,
sí,
¿eh?, del que incluso ahora ya no hablo de programador tecnológico, sino del que le va a inculcar, ¿eh?, le va a hacer aprender esos valores morales, éticos, ¿no?, para que se comporte en nuestras sociedades humanas a conveniencia nuestra, ¿no? Las famosas leyes de Asimov, las, o sea, todos los temas estos, ¿no? Claro, todo esto lo estamos haciendo, como tú dices, desde la concepción humana.
Sí.
Pero ¿y si eso no pasa?
O lo piensa desde la condición humana, pero desde otra perspectiva de la condición humana.
Posiblemente
porque
lo hará.
Nosotros estamos diciendo, vamos a poner por caso, es una tontería, pero no importa. Siguiendo las leyes de Asimov, lo que estamos, por cierto, entre paréntesis, la discusión que estamos teniendo es una discusión muy asimoviana, es decir, yo me imagino que el grupo que discute con Asimov las leyes de la robótica tienen que ver con lo que estamos hablando y que alguno le tiene que haber dicho, o sea, esto simplemente por sentido de lo contrario, alguno le tiene que haber dicho, ¿y por qué el robot no puede atacar al creador?
Claro.
¿Por qué? No, para que no nos haga daño, que sea, no, esto es una tontería como una catedral de grande. El robot debería tener el mismo rango de opciones que tiene el ser humano. Y lo que sí tendríamos que hacer es que el robot cultivara las que nosotros tratamos de cultivar dentro de una sociedad avanzada, ¿no? Yo personalmente lo he dicho muchas veces, digo, hasta que no vea a un robot con el diploma de que ha hecho un máster de tal cosa, no me lo creo. Este robot sigue siendo un montón de mecánica y que funciona de maravilla. Ahora bien, cuando venga con esto, significa que el robot ha hecho dos cosas por lo menos. Ha aceptado y ha rechazado.
La libertad.
Que es lo que forma parte de la
libertad. Pero
es que,
claro, eso es lo que
y
nos hace
la
humano.
Formación.
La dignidad, por ejemplo.
¿Y tú cómo lo ves esto dentro del discurso del transhumanismo?
Bueno, yo creo que hay, en el transhumanismo, hay muchos transhumanismos. como en todos los ismos.
¿Nos puedes dar algunos,
es decir,
para tener,
por ejemplo,
una idea?
Puede haber un transhumanismo materialista incardinado perfectamente en el sistema neoliberal, absolutamente capitalista, ¿no?, en el que al final lo que se trata es de vender.
Fantástico.
Y de producir.
Me parece fantástico, ¿no? Lo defines,
bueno,
así.
Y está en Silicon Valley, sí, y está en las grandes corporaciones, sí, tecnológicas. Es,
o sea,
decir,
un marketing tecnológicamente avanzado.
Es más que una ideología, un marketing, ¿no? Es, sí, decir, vamos a producir cosas que, aunque la ciencia todavía, ¿no?, está debatiendo si es ciencia ficción, si está mejor para un guión de una película, nosotros vamos a decir que esto ya está aquí, sí, y que se vende, ¿no? Incluso, por, sí, ejemplo, la criopreservación, sí, para no hablar tanto a lo mejor de temas de información, ¿no?
Sí.
Bueno, pues, tal vez algún día se resucite a alguien criopreservado, ¿no? Pero de, sí, momento es un negocio.
Sí.
Tú estás al borde de la muerte, tienes una enfermedad que no es incurable por la biomedicina actual y confías, tienes fe, ¿eh?, en el más allá, en su caso es una pseudo-religión, ¿no?,
sí,
a veces, en que si te criopreservan, ¿no?,
sí,
y por tanto eso quiere decir unas empresas,
sí,
unos sistemas,
tienes que llamar
unas cuotas,
Disney, tiene,
¿no?,
Disney, tienes que, etcétera, tener muchísimo dinero.
Bueno, pero ahora ya parece ser que ya no es tan...
¿No?
No, pero bueno, pero
está,
tienes que tener fe
de
que después de haber pagado una serie de décadas, ¿no?, porque,
sí,
me imagino que esto no es para mañana, ¿no?,
sí,
los herederos, supongo que también,
sí,
esto es un tema legal que se está trabajando, ¿no?,
sí,
pues alguna biotecnología del futuro, ¿no?, conseguirá o extraer tu ser, porque tampoco estamos hablando de resurrección de tu cuerpo entero,
claro,
es que se criopreserva simplemente el cerebro como si fuera el disco duro,
sí,
al cual un día se extraerá,
sí,
tu información, tus datos, los recuerdos, las imágenes, tus sueños, ¿no?, que para algunos eres tú, o sea, eras esa persona, ¿no?
Y la
transportarán, trasladarán a otro soporte que puede ser de silicio o holográfico, no necesariamente un cuerpo humano, ¿no?, por supuesto, orgánico, ¿no? Bueno, todo esto es una creencia, ¿no?, y por lo tanto, pues genera dinero, hay gente que tiene fe, ¿no?, en,
sí,
esta pseudo-religión tecnológica, ¿no?, y por lo tanto, pues bueno, se criopreserva y adelante, ¿no?
O
sea,
esto
hay un transhumanismo,
es un tipo de transhumanismo.
Bueno, hay un transhumanismo materialista, ¿no?,
sí,
en el sentido de, oye, la técnica nos va a resolver incluso la inmortalidad.
Vale.
¿Pero cómo? Pues de esta manera que estoy comentando, ¿no? O sea, una cosa como muy de recambiar piezas, vamos a conseguir la superlongevidad, porque vamos a ser capaces, ¿no?, de llegar a lo mejor a los 120, 130, 200 años, entendiendo al ser humano como un mecano, como un cuerpo al cual se le puede recambiar, ¿no?, nanorobots incorporados en tus células para recambiarlas, que son malignas, etcétera y tal. Bien. Eso es un tipo de transhumanismo, tal vez el que se conoce mejor, ¿no?, porque al final es el que, aunque no se diga, está en la cultura de estas empresas y en estas corporaciones tecnológicas, ¿no?, y nosotros estamos también incorporando poco a poco. Vamos a resolverlo todo con la tecnología.
Sí.
Primer dogma de ese transhumanismo materialista. Dos, efectivamente no hay remedio, es decir, es nuestro Dios.
Sí.
No hay más, es decir, todo va a pasar por ese mejoramiento humano a través de la tecnología, ¿no? Bueno, ese es un tipo, entiendo yo, de ver el transhumanismo, ¿no? Hay otro tipo de visión. Luc Ferry, por ejemplo, habla de un por qué no domesticar ese transhumanismo neoliberal y enfocado más a la producción en un transhumanismo progresista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todavía en parámetros materialistas, agnósticos, ¿eh? Ahora para después, porque quiero introducir el tema espiritual, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, vamos a mejorar al ser humano y por lo tanto vamos a hacerlo bien y vamos a mejorar a toda la humanidad. Si el primero no le importa las consecuencias, es decir, la desigualdad,
sí,
generar varias humanidades con distintas velocidades de evolución, ¿no?, todo esto, o sea, simplemente ven el producto pero no las consecuencias, ¿no?, sí, que es muy típico
o,
de...
O sea, trasladan al cuerpo o a los,
sí,
cuerpos sociales,
sí, sí,
las desigualdades que ya existen,
sí, bueno,
hoy día desde el punto de vista del...
Lo mismo que se ha hecho en otras etapas del propio capitalismo,
sí,
es decir,
sí,
oye, vamos a generar y las externalidades, las consecuencias, los daños colaterales,
sí,
no queremos ni analizarlos, ¿no? Bueno, pues es un... una vuelta más, ¿no?, de tuerca.
Muy propio.
Sí, no, exacto. Es decir, aunque ellos a veces digan que sí, que están preocupados por los efectos heréticos, etcétera. Pero a mí me han comentado exalumnos de la Universidad de la Singularidad, ¿no?, que está en el recinto de la NASA, que es, digamos, la... No es una universidad realmente, es un hub tecnológico, ¿no?, en el cual se prepara a los líderes del futuro para esta revolución de las tecnologías exponenciales, ¿no?, de esa convergencia de las tecnologías, la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, la cuántica, toda esa convergencia, ¿no?, pues efectivamente va a producir cambios, esa palabreja que se ha puesto de moda, disruptivos, acelerados, cambios radicales, ¿no?, diríamos tú y yo, ¿no? Todo eso hay que preparar a los líderes, hay que preparar a las sociedades. Por eso hablaba yo antes de ideología, ¿no? Esto es uno. Lo otro es, bueno, ya que tiene que venir eso, vamos a modelarlo, vamos a hacerlo humano, ¿no? Un poco como cuando se ha denominado el tema de el humanismo, el capitalismo más humano, altruista. Sí. Bueno, pues hay gente que está trabajando, Luc Ferry en Francia, está tratando un libro magnífico en el que advierte de las graves consecuencias de no contemplar las consecuencias de estas revoluciones. Y digo revoluciones porque entiendo que hay tres: la digital, la biotecnológica y la espacial. Si quieres, después hablamos, ¿eh? Pero la cuarta revolución, no sé qué, industrial. A mí me gusta más hablar de que en este momento empiezan a converger tres revoluciones, ¿eh? La digital, que es la que tal vez estemos percibiendo más, la biotecnología, que va a permitir el diseño, la modificación genética del propio ser humano, ¿no?, y la espacial. Piensa que mucha gente en Silicon Valley y en la NASA, en el recinto de la NASA, está preparando a potenciales seres humanos que salgan del confinamiento del planeta Tierra. Sí. Y ahí se necesitan unas capacidades aumentadas, ¿no?, biotecnológicamente especiales. Por lo tanto, están trabajando en posthumanos, ¿no?, seres humanos altamente capacitados, no para vivir aquí en la Tierra, sino en el espacio. Bueno, entonces, esa visión más progresista del transhumanismo trabaja con la hipótesis de modelar y moderar las consecuencias de desigualdad, ¿no?, de distintas velocidades, de castas tecnológicas en la humanidad, ¿no? Pretende que la humanidad haga esa evolución tecnológica de una forma más ordenada, ¿no? Y después, por simplificar mucho, después también detecto un transhumanismo más ligado a esa visión ya no tan material, agnóstica, productivista, sino casi, si quieres, como una nueva religión. Es el que se plantea el tema de la conciencia. Es el que se plantea realmente si el creador, que en este caso ya seremos nosotros, ¿no?, tiene derecho, como tú has dicho, a... Bueno, si nosotros como criaturas, ¿no?, pues según algunas determinadas tradiciones religiosas, somos merecedores de dignidad y de libertad, ahora para retomar lo que tú comentabas de los robots, ¿no?, estamos... La condición humana la definimos así, ¿no? Tenemos dignidad porque ha habido una evolución, si quieres, cultural, pero también yo entiendo espiritual, en la cual un asesino tiene la misma dignidad que yo, ¿no? Y eso cuesta mucho, pero hemos empezado a asumir que esa persona humana, ¿no?, ¿sí?, a pesar de sus actos, tiene la misma dignidad que yo. Y eso lo hemos puesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero hay otra cosa importantísima, que es la libertad, que es la que tú has dicho. O sea, yo puedo rebelarme contra el Creador. Hablando de tradiciones espirituales concretas, yo me puedo hacer ateo. Y me he revelado. No hay Creador.
Exactamente.
Adiós, fuera. Soy autónomo. Soy yo. Bien, eso se va a reproducir en esa futura especie posthumana, en esos robots que una vez haya emergido una cierta conciencia de ser ellos distintos al ser humano que los ha programado o creado, ¿no? ¿Va a emerger también esos valores de libertad en el cual ese robot ya no mirará, ya no velará por los intereses de la humanidad, de su creador, sino que, como tú decías, se hace consciente y como en algunas películas de ciencia ficción.
Sí.
Al revés.
Sí.
Nos vean como una plaga,
sí,
yo qué sé, para el planeta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nos extingan, ¿no? Sí. Bueno, esto, los buenos guiones de ciencia ficción, como una distopía para nosotros, claro, ¿no? Que es la eliminación de nuestra especie, podría pasar, ¿no?
Sí.
Estamos ahora hablando de la transición, todavía esto no ha llegado, ¿no? Pero como especulación, como anticipación de cómo debemos educar, programar o enseñar a esa futura inteligencia artificial, que como los niños, yo creo, a veces hago una comparación muy, yo creo que muy útil, ¿no? Es decir, todos educamos a nuestros hijos pequeños para que algún día otro tomen autonomía y se emancipen de nosotros e incluso maten al padre, ¿no? Sí. Y sean lo que tengan que ser. Creemos que no va a ser lo mismo con los robots autónomos que tengan esa capacidad de inteligencia artificial de aquí unas décadas.
Mira, Albert, nos van a matar porque hay que cerrar, pero tengo todos los puntos últimos que has marcado, que son puntos, cada uno de ellos, de un calado, de una profundidad, que tenemos que desarrollar, que normalmente cuando escuchamos hablar de estos temas no se desarrollan y no se entra precisamente en este calado y en esta profundidad. Te voy a pasar, lamentablemente para ti, todo esto último que has dicho, lo vamos a transcribir para que lo tengas presente, y me tomo la libertad de emplazarte, si es posible, en enero, para proseguir con un debate que está colocado en el centro del escenario público, pero lo que tú has aportado lo coloca y lo define y lo hace mucho más nítido de lo que normalmente se habla, y yo creo que me da igual lo que el que se enoje, es porque la ignorancia predomina sobre la inteligencia en esta discusión. Lo que has colocado aquí tiene mucho que ver con esto. Entonces, como nos hemos pasado, pido perdón al que esté escuchando, y ya sabe perfectamente porque me conoce que me da exactamente igual que se enoje o no. El tema es muy interesante, hay que meterse en él, y entonces no sé qué piensas tú en ese sentido, Albert, porque me estoy realmente asaltándote.
No, encantado.
Para poder continuar con esto.
Me parece muy bien.
¿Sí?
Sí.
Muy bien, pues usuarios y usuarias de Internet, os agradezco vuestra asistencia y participación en Ladridos al Amo, y hasta el siguiente.